Bueno, seguimos en la mañana de Radio Nacional 10 y 3 ya de esta agobiante jornada de martes. Pero miremosle el lado bueno, no va a ser mucho, o sea, va a ser más calor, pero ya no vamos a sentir mucho más calor. Digo, si salen, ustedes están afuera ahora, ya tienen suficiente calor como para no estar mucho más acalorado a la tarde. No, van a, sí, más sí. Tiempo, sí.
Sí. Sí,
hasta las 10 de la noche van a estar con esta sensación. Pero
el cuerpo no se acostumbra.
Va a ser mucho más grave, che. Mírenle el lado positivo.
Bueno, vamos a hacer, si les parece, y estamos tramitando a ver si podemos tener una nota o una conversación con el principal responsable de Hacienda y Finanzas de nuestra provincia, porque le queremos preguntar, bueno, cómo repercute acá. Lo que se va a discutir, si todo sale bien, en una sesión maratónica mañana, ¿sí? Se prevén 40 horas de debate. ¿De qué hablamos? De la ley bases. La ley bases que tiene... A ver, no sé si a todo el país, porque no creo que sea así. Creo que también tiene mucho que ver esta confusión que se viene dando mediática en relación a, bueno, cuáles son los puntos que se están negociando. De hecho, si vamos a las testimoniales directas, el presidente Milei y su vocero también confirman y ratifican que no se negocia nada. En paralelo, por las mismas redes sociales que el presidente y el vocero manejan, aparecen fotos justamente con gobernadores, en este caso de Juntos por el Cambio y radicales, como se dio en el día de ayer, con legisladores, con el bloque de Miguel Pichetto, hacemos Juntos Federal. Y bueno, ¿qué pasa como para poder llegar a entender de qué se trata? Estamos hablando de una ley que originariamente, la ley bases, tiene 664 artículos. Con todas las modificaciones que nosotros ya conocemos, el sacado de justamente del capítulo 4, que claro, era el pedido por las centrales sindicales, ahora se sumó el capítulo justamente de reforma fiscal que las provincias pedían, porque recordemos, cuando hablamos de fiscal, genial, vamos a hablar con quién sabe. Cuando hablamos de fiscal, hablamos de coparticipación. Entonces ya tenemos en comunicación, para hablar un ratito con nosotros, al ministro de Hacienda de la provincia. Estamos hablando de Guido Bisterfeld. Buen día, bienvenido Guido Bisterfeld a Radio Nacional Santa Rosa. Tamara Rodman, Facundo Baraybar y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, bien. Supongo que debe tener mucho trabajo por estos días, sacando números, tratando de cerrar un número, si es que hay alguna posibilidad de cerrar uno. Veíamos hoy las tapas de los matutinos locales. Ya de hecho se está consolidando y ratificando que la coparticipación a la provincia va a ser del orden del 50% menos. ¿Cómo se construye ese número y por qué llegamos a ese estado, Guido?
Sí, mira, como vos mencionabas, estamos continuamente sacando números, proyectando ingresos, calculando gastos, porque realmente la situación es muy complicada. Por un lado, la merma de recaudación o la merma del flujo de coparticipación, en virtud de la merma también de la caída que está experimentando la actividad económica, y por otro lado también la merma en los fondos discrecionales que tiene Nación y que regularmente entran a la provincia, sobre todo para atender obras públicas que no están ingresando. Uh-huh. Entonces, estamos ante un panorama complicado, tratando de cumplir con todas las prestaciones esenciales del Estado, pero a su vez tratando de mantener también la estabilidad y la solidaridad financiera que ha caracterizado la Pampa.
Uh-huh. Sabemos que nuestro gobernador ya tomó la firme decisión política de que no se van a recortar en áreas sumamente sensibles, como es salud, como es educación, como es vivienda, las partidas presupuestarias. Ahora bien, ¿cómo se compensa ese 50% menos que dejamos de recibir en concepto de coparticipación?
Sí, todo lo que es la partida destinada a prestar los servicios esenciales del Estado y a su vez también todo lo que es destinado a obra pública, toda obra pública que esté en marcha en la provincia de Pampa, ya sea financiada con fondos provinciales o financiada con fondos nacionales, se está garantizando. Uh-huh. También se va a garantizar el acceso a alimento a la población vulnerable. Se ha establecido un programa en las grandes centros urbanos acá de La Pampa, que es Tuay, Santa Rosa y Pico, un después de hora donde se le brinda un refuerzo alimentario a todos los jóvenes. Uh-huh. Por eso te digo, en ese sentido no va a haber restricción presupuestaria. Sí están, cuando confeccionamos el presupuesto, una vez elegido Milei como nuevo presidente de todos los argentinos, ya confeccionamos nosotros el presupuesto con un recorte importante, porque se había anunciado que no iba a haber obras públicas nuevas, no se iban a restringir al máximo los envíos discrecionales. Por eso es que ya estábamos preparados para este tipo de eventualidad. No uh-huh. tanto. Por ejemplo, desde el 7 de diciembre no está ingresando un peso a la provincia de La Pampa desde Nación en uh-huh. todo lo que es para financiar la República. Uh-huh. Y tenemos un nivel muy importante, que diría yo que era un nivel histórico de obra pública acá en la provincia de La Pampa, pero sobre todo lo que está financiado con fondos nacionales, por ejemplo, los planes de vivienda, todo lo que es vialidad, el arreglo de las rutas, la 18, la 20, travesía urbana de Hacha, y todo lo que es saneamiento, el programa de NOSA en diferentes pueblos, Santa Rosa, Pico, bueno, eso no está ingresando nada, y sí se está solventando, o sea, los certificados se están pagando en tiempo y forma con fondos provinciales.
Claro.
Por eso es que es lo que ayer declaramos, que sí. en su momento, si bien nosotros adelantábamos de los fondos que tenía la provincia, luego lo recuperábamos. Hoy por hoy estamos adelantando de los fondos provinciales y no estamos obteniendo la respuesta de Nación para recuperar esos fondos que estamos adelantando.
Y justamente, ayer se reunió, el equipo del Ejecutivo, se reunió con, Guillermo Francos, el ministro del Interior, se reunió con los gobernadores no peronistas y, digamos, lo que trasuntó de esa reunión es justamente que se va a entregar en concepto de coparticipación el 30% del impuesto país, ¿sí?, a los gobernadores que acepten de alguna manera votar esta ley. La pregunta, Guido, concreta es, ¿el impuesto país cuánto representa para nuestra provincia? ¿Sí? Y en el caso de que estuviera, billetera o rebenque, como se está planteando ahora la política distributiva, bueno, ¿qué sería para nosotros dejar de percibir ese impuesto país o ese 30% de impuesto país?
Sí, lo que es vimos por las noticias, porque el gobernador de la provincia estaba convocado a esa reunión, si era por los gobernadores junto por el cambio, más el de Córdoba, creo que estaba, uh-huh. que es que se negoció, se prometió que se iba a coparticipar el 30% del impuesto al país. Déjame aclarar que después fue desmentido. La última versión es que desde la misma oficina del presidente no había ratificado el acuerdo. Pero más allá de eso, el 30% del impuesto país no alcanza ni a la mitad de las obras nacionales que debemos financiar con fondos provinciales, por ejemplo. Ajá. Para tener un volumen, si bien a vos te dicen el número y es aproximadamente 15.000 millones de pesos para la provincia de La Pampa, pero para que tengamos idea de lo que son esos 15.000 millones y expresarlo en términos relativos, no alcanzaría ni a la mitad. No, menos de la mitad, sería un 30% de lo que nosotros deberíamos erogar para sostener las obras financiadas con fondos nacionales.
Sí, es muy difícil comprender qué se negocia, qué no se negocia. Por un momento se dice que hay algo que se está negociando con gobernadores, legisladores, y por otro lado luego salen a desmentir. Pero lo que sí, digamos, está claro es que el dinero no llega. Desde el 7 de diciembre, como mencionaba, supongo que a todas las provincias le sucederá lo mismo. ¿Cómo hacen aquellas, si han tenido algún diálogo con otros gobernadores, gobernadoras, cómo hacen aquellas que quizás no tienen este ahorro como tenemos en La Pampa? ¿Han podido hablar? ¿Han intercambiado consultas?
Sí, hemos hablado, estamos en contacto continuo entre todos los ministros. La situación es común a todas, no está ingresando a ninguna provincia. Bueno, creo que ayer salió un titular en un matutino porteño de donde dice que hay más de 3.500 obras paradas en todo el país.
Sí.
Esa es la ventaja que tenemos en la provincia de Pampa, que hacer una provincia solvente financieramente, es que podemos seguir adelantando de los fondos que tiene la provincia. Y no se han parado las obras acá, las obras que son nacionales. En otra provincia lo que han hecho es se han parado las obras porque no tienen los fondos para seguir solventando las mismas. Pero bueno, también es un compromiso del señor gobernador que todas las obras iniciadas en la provincia de La Pampa van a terminarse, porque sabemos el impacto que tiene esa obra o la finalidad que tiene esa obra y a su vez el impacto que tiene en el empleo que genera esa obra que se está desarrollando.
Sí, obviamente que por ahí parar la obra en algunos lugares no es la opción, sobre todo porque quedan muchas personas sin trabajo, fundamental para esta época. Pero digo, ¿hasta cuánto puede aguantar La Pampa? Entendiendo de que si todas las provincias están en la misma situación, supongo que en algún momento se va a tener que poner algún parate a esto, porque no todo sucede en Buenos Aires, sino que también están todas las otras provincias, que es la mayoría de las personas vivimos en las provincias. Entonces en algún momento yo supongo que se tiene que poner ahí un parate a la situación. ¿Hasta cuánto puede aguantar La Pampa con los ahorros que tiene? ¿Cuál es la previsión que hacen ustedes?
Sí, nosotros ya, te vuelvo a repetir, en el proyecto de presupuesto ya habíamos estimado una merma en la recaudación y una merma en los fondos discrecionales. Por ejemplo, no hay obra nueva. Ya sabemos que no está planificada iniciar ningún tipo de obra en virtud de esto. ¿Y hasta cuándo? Es muy difícil poner un plazo de tiempo. Nosotros estamos haciendo toda la proyección de ingresos y de gastos, ajustando los gastos en aquellos servicios que no son esenciales para resistir lo máximo posible, pues, para cumplir los compromisos asumidos, respetar los compromisos asumidos, por ejemplo, con todas las empresas constructoras, respetar los compromisos asumidos en aquellos subsidios de tasa a la actividad productiva. No se está renovando, por ejemplo, el incentivo a la producción o subsidio de tasa, no se está renovando, pero sí estamos cumpliendo con los compromisos asumidos. Todo esto nos está llevando a que debemos estar muy atentos, debemos estar siguiendo muy de cerca los números y tratando de que los fondos de la provincia puedan sostener el máximo tiempo posible en virtud de la merma que estamos teniendo.
Guido, esta merma de la que hablas, ¿no representa un incumplimiento legal, sería la palabra, de Nación, ponerle en algún caso? Porque si vos decís, qué sé yo, con lo que nos han explicado, lo que nos has explicado incluso vos en otras charlas, es las partidas discrecionales, bueno, eso depende de acuerdos políticos, pero de última es como que está sujeto a que si el gobierno nacional te dice no te la quiero dar, no te la da. Pero no sé si esto es solamente partidas, son las partidas discrecionales las que no entran, o ya también hay algunas que legalmente deberían ingresar a las arcas de la provincia y aún así no están entrando.
Sí. Por ejemplo, a ver, si bien son fondos discrecionales, hay un convenio firmado con Nación.
Claro. Por eso así, las obras públicas también, eso es lo que quería entender.
Las obras públicas, hay un convenio firmado con Nación, pero sí, totalmente, todo el proceso legal para reclamar eso lleva muchísimo tiempo. Igual, por ejemplo, te doy otro caso, los fondos destinados a solventar el déficit de la caja jubilatoria.
Eso iba a preguntar.
Eso está, hay una ley inclusive eso, hay una ley, ya está finalizando enero y no ha ingresado la cuota correspondiente al mes de enero. Lo que sí se ha tomado la determinación que inmediatamente cuando se venza el plazo haremos el reclamo administrativo correspondiente.
¿Y?
Cada adelanto de los fondos provinciales que nosotros hacemos en virtud de un convenio que está firmado con Nación, para que después nosotros le podemos reclamar a Nación, mira, yo adelanté estos fondos porque había un convenio firmado donde lo tenías que pagar vos. Hay todo un respaldo legal de cada obra que nosotros estamos solventando, pero estaba el compromiso de Nación atrás.
Ahora, Guido, en base a lo que preguntaba recién Facundo, es decir, cuando se producen estos periodos de ventana entre que la provincia pone la plata, pero Nación después la gira. Ahora lo que está pasando, por ejemplo, con las universidades nacionales, es eso, digamos, a los gobiernos y a los bancos, sobre todo al Banco Nación, y a los bancos que estaban habilitados para girar los fondos, no se los deja. Dice la información, por lo menos que manejamos desde temprano, que no se dejaría tampoco desde el Ejecutivo a las provincias que giren esos fondos. ¿Por qué sucede esto y qué posibilidad hay de amparo de las provincias para que esto no suceda?
Mira, nosotros en la Ley Permanente de Presupuesto, nosotros tenemos la facultad de adelantar de rentas generales, de los dineros de la provincia, en aquellos casos que Nación, que haya un convenio firmado con Nación, Nación lo tiene que solventar, pero para que desde el momento que la empresa presenta el certificado hasta que Nación lo paga, la provincia tiene la facultad de adelantárselo. Siempre hay casos y casos, pero siempre la provincia adelanta y después en el transcurso de los meses Nación cumple. Se venía cumpliendo así los últimos años. Nosotros adelantábamos, por eso es que las empresas de obra pública en La Pampa trabajan muy tranquila porque saben que ellos presentan el certificado y lo cobran en tiempo y forma. Después un problema de la provincia, reclamarle a Nación el fondo que ya le fue depositado a la empresa.
Claro, pero ahora con un presupuesto de frazada corta, digamos, tampoco esos tiempos, esos lapsos se van acortando, se van achicando.
No, indudablemente, y aparte en estos tiempos de tanta inflación el costo financiero es otro.
Claro, claro.
No es lo mismo antes, no es lo mismo esperar 6 meses con un costo financiero en tiempo de inflación que baja con estos tiempos de inflación. No, indudablemente, pero bueno, te vuelvo a repetir, estamos dispuestos a asumir ese costo financiero en virtud de que la empresa termine la obra, mantenga a los trabajadores y cumpla el objetivo para el cual fue creada la obra.
Bien, te llevo a otro ámbito que también es económico, pero es de otro tinte. O la negociación es distinta y que es el ámbito paritario. ¿Cómo se preparan para mañana y qué números o de qué números se están hablando?
Sí, mira, nosotros el día de mañana el Poder Ejecutivo se va a llevar una oferta. Vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para que los salarios de los empleados públicos no pierdan el poder adquisitivo. Sabemos que la situación es complicada, que sabemos que la situación de los empleados es complicada porque están perdiendo poder adquisitivo con respecto a la inflación. Pero bueno, le vamos a explicar todo este panorama que estoy brindando acá. Ellos saben el compromiso de la provincia, que cuando si los fondos así lo permiten, siempre se cuidó el salario del trabajador. Y aparte sabemos el efecto dinamizador que tiene el salario del trabajador en la economía. Por eso es que estamos en contra de la restitución del impuesto a las ganancias. El gobernador de la provincia fue uno de los máximos exponentes en contra de restituir el impuesto a las ganancias porque sabemos que ese es el dinero que va al bolsillo del trabajador y que lo consume en la economía provincial y eso tiene un efecto dinamizador de la economía. Pero bueno, el día de mañana llevaremos una oferta que creemos que es buena, creemos que vamos a llegar a algún tipo de entendimiento, por supuesto, escuchándonos, sabiendo la situación que está cada sector y tratando de llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos.
Bueno, justamente mencionabas ganancias. Este fin de semana, bueno, el viernes a la tarde, el ministro Caputo anunció la quita del capítulo fiscal de la ley ómnibus. ¿Eso es un avance? ¿Es más de lo mismo? ¿Qué opinás?
Sí, mirá, eso sería un avance, pero en realidad el corazón de la ley son los 6 primeros artículos donde le otorgan la facultad delegada al presidente, porque que quite el capítulo fiscal y se le otorguen los superpoderes, al otro día están en posición de establecer todo eso nuevamente. Creo que el corazón de la ley y el objetivo de la libertad de avanzas son los 6 primeros artículos, donde si uno los lee detenidamente le otorgan superpoderes por un tiempo determinado, pero inclusive hace la aclaración de que todas las medidas tomadas durante ese periodo se convertirán en permanentes. Creo que es un adelanto, pero un adelanto que no sirve de nada si están los superpoderes en la ley que se irá a votar o se empezará a tratar mañana. Debemos tener mucho cuidado en esos artículos, porque ahí sí que todo lo que se negoció o todo lo que se logró vamos a estar a merced de que la vuelvan a poner en cualquier momento.
Bueno, pero justamente el presidente Milei se lo escuchó en una entrevista donde diciendo no hay plan B, tiene que salir esto o si no vamos a seguir igual que siempre, ya la gente sabe que son 2 años de esfuerzo, de que nos puede ir mal. ¿Qué opinas de esas declaraciones? ¿Hay plan B?
Mira, si bien el presidente Milei es un presidente elegido legítimamente por el sufragio popular, también lo son los diputados y los senadores. Y también lo son los gobernadores y los intendentes. Creo que se debe escuchar a todos, se debe negociar, se debe tratar de llegar a un acuerdo conversándolo y tratando que sea lo mejor posible para todos. No es que es un superpresidente que tiene tiene el poder total y dice que no se negocia. Creo que si no, con ese argumento no tendríamos una Cámara de Representantes, tanto de diputados como de senadores. Te vuelvo a repetir, si bien el presidente Milei tiene toda la legitimidad del mundo porque fue elegido por el sufragio popular, también lo fueron los diputados y los senadores, y deben cumplir su función de debatir, de analizar y de sacar la ley, lo que ellos consideran lo mejor posible para el pueblo argentino, para eso lo eligió.
Uh-huh. Representando nuestro mandato delegado. Guido, preguntarte, jubilados, a nivel nacional, bueno, ya sabemos lo que está pasando, se sacó la fórmula de actualización jubilatoria, están en el centro de la tormenta, los jubilados nacionales. Si bien vos sos el ministro de Hacienda de la provincia de La Pampa, lo cierto es que los jubilados nacionales en la provincia son muchos, jubilados y jubiladas son muchos. ¿De qué manera la provincia va a interactuar con ellos o va a quedar solamente restringido a resolver la situación de los jubilados y jubiladas provinciales?
Con respecto a los jubilados nacionales, es muy poca la interacción que podemos tener, más allá de brindarle alguna ayuda, algún asesoramiento. Tenemos una oficina, un centro de inclusión previsional, donde se le brinda asesoramiento, se le brinda ayuda, pero hasta ahí llega. Nosotros lo que tenemos sin injerencia es en los jubilados provinciales.
Claro.
Los jubilados provinciales tienen los aumentos a la par de los activos.
Sí, bueno, Guido, pero si te queda una masa de gente sin actualización de haberes, te van a estar en el servicio de salud, van a estar en...
Te entiendo perfectamente.
Todos los...
El impacto, uh-huh. El impacto sin ninguna duda lo vamos a sentir, sí, lo vamos a sentir. Se va a notar. Y por supuesto que el Estado provincial va a estar al servicio, a disposición de la salud pública y de todo lo que sea necesario, de alguna ayuda de tipo social para esta masa de jubilados que sabemos que no tienen los haberes altos, y si y con este impacto de la inflación y con este impacto que si le modifican la forma de actualización, lo van a sentir más. Es más, si uno de los ítems donde más se está sintiendo la inflación es los medicamentos.
Claro.
Es un sector que para un ítem que para este sector de la población indudablemente le impacta mucho, pero bueno, se está reforzando en salud pública todo lo que es la provisión de medicamentos, que no es fácil inclusive de conseguir hoy por hoy, no hay precio, está todo atado al valor dólar. Pero tenemos esa previsión de que Salud Pública está haciendo continuamente licitaciones, porque sabemos que el impacto de social de estas medidas económicas va a recaer en la salud pública. Inclusive todo lo que es la gente va a dejar de pagar las prepagas, va a dejar de asistir a la clínica privada y va a ir a salud pública, con lo cual nosotros vamos a tener que reforzar todo lo que es las partidas para ese destino.
Uh-huh. Guido, con respecto a la ley, al tratamiento de la ley ómnibus, te pregunto también si ustedes han hablado, ustedes digo, me refiero al gobierno, puntualmente con los legisladores de la oposición aquí, por lo menos en la provincia de La Pampa, y qué deberían hacer ellos como para, no sé, de alguna manera defender los intereses o las necesidades que pueda tener el gobierno pampeano en estos momentos.
Sí, mira... Yo no he tenido reunión, yo sé que hubo una reunión en su momento con el DNU, del gobernador, con todos los referentes de todos los partidos, para explicarle el alcance y el impacto que tenía en la provincia las consecuencias de este DNU, ni te cuento de la ley ómnibus. Creo que el impacto que tiene la ley ómnibus es muy grave, y sobre todo en las provincias. La ley tiende a fortalecer el poder de nación, tiende a hacer que se concentren los recursos de nación, no solo nación, sino que creo también hay una enorme redistribución de ingresos hacia los grandes grupos económicos. Si uno mira algunos ítems de la ley ómnibus, creemos que están destinados o están dirigidos a fortalecer algunos grupos económicos. Pero yo desde el punto del área de Hacienda no he tenido reunión con los diputados de la oposición. Sí he tenido contacto con los diputados con los diputados de Unión por la Patria, donde nos han pedido asesoramiento en algunos temas, estamos tratando otro tema, preparándose para el debate tanto en la Cámara de Diputados con también en la de senadores.
Claro, no tuvieron contacto, ni vos con ellos ni ellos con vos, es decir, no se produjo esto que por ahí los llamaron diciendo, bueno, a ver, ¿cuáles son las necesidades de la provincia? ¿Un asesoramiento como sí que tuvieron con el oficialismo?
No. Yo acá la área de Hacienda no han llamado. Sí, te repito, ha llamado la diputada Marina, ha llamado Rochenberger, ha llamado Ben Susan. Nos han pasado la ley, la hemos punteado, hemos analizado. Nos preguntan por artículos específicos, por ser del ámbito, sobre todo, impositivo, lo hemos analizado. Pero desde el área de los diputados de la oposición no nos han contactado para nada.
Uh-huh. Una cosita que te quería preguntar también con respecto a este tema, porque a mí me parece como que se está instalando la sensación de que si la ley ómnibus o el decreto que tienen en algún punto, si tienen alguna validez, tiene que ver con que todo lo que pasaba en materia económica en el país, en lo antiguo, era, viste, un despelote. Es decir, que lo de la inflación está claro que era una cosa que no se controlaba mucho y que era algo que en la vida cotidiana a todas las personas que vivimos en el país nos complicaba muchísimo y a todos lados. Pero también me parece que a partir de aquí lo que se está como instalando es que Suprete Nación está como diciendo, bueno, yo tengo que administrar el control de esto porque era tal el despiole que había alrededor que yo lo tengo que ordenar. Te quiero preguntar, en función de tu carácter de economista, si vos ves que una cosa así se estaba produciendo, si no, más allá de la cuestión política que puedas tener, era tal el caos como el que se presenta o es una cosa también un poco exagerada?
No, es una cosa exagerada. A ver, sin duda que había que hacer un ajuste en la economía. Creo que Massa, si ha elegido presidente, iba a tener que hacer algún reajuste. El nivel de inflación era muy alto, para un nivel deseable era muy alto.
Y ahora lo queremos.
Bueno, te vuelvo a repetir.
Era muy alto es para Massa.
Claro, ahora queremos volver.
Ahora
te vuelvo a repetir. Todo ajuste es con la gente adentro. Claro. Y te digo, desde mi punto de vista, algo más. Este no es un plan de ajuste, yo creo que este es un plan de negocios. No es un ajuste para estabilizar la economía, sino que hay un gran grupo de negocios. Hay medidas que no son para equilibrar el déficit que teníamos. Uh-huh. Por ejemplo, la ley de tierra. Te doy un ejemplo que se me ocurre, la ley de tierra. ¿Qué tiene que ver eso con el déficit fiscal?
Tal cual.
Eso ni siquiera ponerle que te puedan decir que vendemos tierras y esa plata ingresa para el Estado, ni siquiera desde ese lado se puede vincular con el déficit fiscal.
Ahora, por ejemplo, Guido, de hecho, ayer se publicaron 69 desregulaciones del ámbito comercial que tienen que ver con, conocimos popularmente, la ley de abastecimiento, la ley de góndolas, la ley del compre local, etcétera, etcétera. Al Estado Nacional, al dejar librado que cada empresa en ese sentido opere como quiera y ponga el precio final que quiera, ¿cómo hacemos con las grandes superficies, por ejemplo, en el interior del país que son concentradoras, formadoras de precios y distribuidoras de mercadería? ¿Tenemos los estados provinciales posibilidad de poder poner ahí algo, algún límite, o vamos a tener que mirarlo de afuera?
Sí, mira, en su momento lo hemos analizado. Era muy difícil hacer un control de precios solamente del Estado provincial, que era una potestad de nación. Pero con respecto a eso, mira, para nosotros nos resulta, como gobierno, nos resulta inentendible, porque es algo ideológico, que la libertad, o sea, que todo se regula, el mercado regula todo, que todo se regula por la oferta y la demanda, que el Estado no debe intervenir. Y desde el punto de vista de la concepción ideológica nuestra, a ver, debe haber un Estado presente, debe haber un Estado que regule, que controle, que no es mala palabra el empresario debe existir, debe tener su ganancia, pero debe estar regulado, porque si dejamos que todo lo regule la ley del mercado, la ley de la oferta y la demanda, indudablemente siempre el más débil va a salir perjudicado. En la teoría ya está la teoría del bienestar, que la mano invisible de, te estoy hablando ya muy técnico, pero la mano invisible admite que el Estado regula todo. Claro. Y no es así, se ve ya archi comprobado que eso no da resultados. Uh-huh. Eso no da resultado. Siempre el más poderoso obtiene ganancia suculenta a costa del más débil. Para eso justamente existe el Estado, donde regula, interviene y promueve el bienestar de todos.
Guido Bisterfield, ministro de Hacienda de la provincia
de La Pampa. Vamos a hacer la columna. Sí. Vamos a hacer la columna, Guido.
Hay que alfabetizar económicamente a la población.
A lo largo del año.
Para que no solamente consuma, sino que ejerza su
derecho. Un ratito de fútbol, un ratito de economía. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te va?
Estaría. Por supuesto, cómo no.
Estaría. Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
No, por favor, hasta luego.
Un gran abrazo. Era entonces Guido Bisterfeld, ministro de Hacienda y Economía, hablando un poco de, y me parece genial que sea así, invirtiendo los términos, ¿sí? Es política económica, no economía política. Claro. Es decir, cuando se sabe políticamente qué proyecto de país se quiere tener, económicamente las variables se ajustan. Cuando ponderás la variable y lo que te interesa es la rentabilidad, la ganancia, o si vos querés la estabilidad financiera, pero no sabes para dónde o en función de qué, surge lo que está pasando en este momento, que se va a tratar mañana una ley que modifica la vida no solo económica, sino social de todo el país, y todavía no se sabe hasta dónde. Es decir, se van sacando capítulos, pero no sabemos si eso implica que va a ser un 30% coparticipable, un 50%, no va a haber coparticipación, solamente va a haber coparticipación para aquellos gobernadores afines y que no pongan ningún obstáculo, o vamos a tener que administrarnos con los recursos que tenemos hasta no se sabe cuándo, que era lo que le preguntaba Tami recién. Todo eso está dando vuelta y esas son respuestas de política económica. Así que, bueno, por lo menos acabamos de escuchar la visión del ministro provincial, que está por lo menos con un tablero claro acerca de que lo principal que hay que defender es el derecho de pampeanos y pampeanas.